Participe en Metrópoli al Día. Facebook Radio Metrópoli. X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Sea usted bienvenido a la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muy buenas noches. Espero que haya tenido una estupenda semana y que el fin de semana también sea óptimo para usted. Les recuerdo que precisamente el día de mañana comienza la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su 39ª edición. Es Barcelona la ciudad invitada en esta ocasión. Y como cada año nosotros, todo el equipo de Metrópoli al Día, estaremos transmitiendo en vivo desde Expo Guadalajara, la sede de la Fiesta de los Libros, 6 a 7 en ¿Qué pasa en la FIL? Así es de que le invitamos, tiene usted una cita con todo el equipo a partir de mañana y durante los 9 días que dura la Feria Internacional del Libro, para que, si es de su interés, nos haga favor de sintonizarnos para que le informemos de lo que estará pasando precisamente en la FIL. Y vamos ahora con el resumen informativo. Ernestina Godoy asume la jefatura interina de la Fiscalía General de la República tras la renuncia de Alejandro Hertz Manero. Hay nuevas detenciones y avances en el caso Ayotzinapa, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Perfilan el cobro de nuevos impuestos en Zapopan y en Puerto Vallarta para el 2026, uno de estos por apología del delito. Tensa calma se vivió en el penal de Puerto Vallarta tras un incendio registrado anoche que dejó 2 internos fallecidos. Confirman retiro de bloqueos carreteros en Jalisco y otros estados del país, tras acuerdo entre campesinos y transportistas con el gobierno federal. Sin embargo, continuarán las negociaciones.
Las entregas, que los apoyos, se les dijo ahí, se harán directamente en cada uno de los estados, en los municipios, no a organizaciones.
Localizan restos humanos en el fraccionamiento Los Alcatraces, en Tlajomulco. Asesinan a elemento de la Guardia Nacional durante enfrentamiento en Ixtlahuacán de los Membrillos. Localizan en Guadalajara a adolescente reportada como desaparecida en Hidalgo desde el pasado 10 de octubre. Y con la información de inseguridad, saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas noches, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues hechos relevantes los que han ocurrido durante las últimas horas en materia de inseguridad en la zona metropolitana, así como en la zona conurbada de Guadalajara. Y voy a iniciar platicándoles sobre este enfrentamiento que protagonizaron civiles armados, así como también elementos de la Guardia Nacional de Carreteras durante la noche de ayer, en hechos ocurridos sobre la carretera Santa Rosa-La Barca, a la altura del entronque con el poblado El Rodeo, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Ahí, un ataque armado en contra de los efectivos federales dejó saldo de uno de ellos muerto y otro más gravemente herido. Y todo ocurrió cuando estos uniformados mantenían un filtro de seguridad, digámoslo así, una especie de retén, justo en este entronque. Al paso, sujetos armados a bordo de 3 camionetas, lo único que se sabe, camionetas tipo familiar y en color blanco, sacaron por la ventanilla armas de alto poder y comenzaron a disparar. Al derribo de los cuerpos policiales, tanto del Estado, federales como municipales, a un costado de su patrulla localizaron a un elemento ya sin signos vitales, este con múltiples impactos de bala, y a unos metros a su compañero, que todavía pues estaba vivo. De inmediato una ambulancia del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos lo estabilizó, lo llevaron hasta el hospital militar, donde Tuna continúa recuperándose ya estable de salud. Se hizo un despliegue operativo bastante amplio, coordinado entre las 3 fuerzas, los 3 órdenes del gobierno. Sin embargo, pues este cerco de seguridad no permitió la captura o identificación de los responsables. Se habla nada más de una agresión directa, le dispararon sin motivo aparente, no los habían detenido, no los habían perseguido. Al paso, únicamente sacaron las armas y le dispararon, asesinando a este efectivo de la Guardia Nacional, con lo cual, por cierto, Jalisco alcanza ya 16 elementos policíacos, tanto estatales, federales como municipales, que han sido asesinados durante este 2025. Luego también comentarte que en el fraccionamiento Los Alcatraces, en Tlajomulco de Zúñiga, durante la mañana de hoy, un reporte anónimo hecho a la cabina de la Comisaría Municipal, así como también el 911, movilizó a las unidades de la Policía de Tlajomulco hasta una brecha despoblada de esta zona pegadita y este fraccionamiento de Los Alcatraces. En el reporte se decía que había secciones anatómicas y esto se corroboró cuando los oficiales llegaron al sitio. Envueltas en sábanas estaban varias partes humanas y bueno, pues hasta el momento, debido a la complejidad, fueron encontrados estos restos humanos. No fue posible primero determinar una o más víctimas. Dos, tampoco el sexo, la edad y evidentemente tampoco las causas de muerte. La zona fue procesada por elementos de la Fiscalía de Jalisco, así como también forenses, sin que hasta el momento se tenga dato alguno de qué fue lo que ocurrió, quién nos abandonó, y pues si existe algún responsable que pueda ser identificable, por el momento pues esto fue descartado por las autoridades. Y finalmente comentarles, Mercedes, sobre esta emergencia que se vivió durante la madrugada de hoy en pleno centro de Guadalajara, y que tiene que ver también con un acto pues un tanto irresponsable. Usted juzgará de quién es la responsabilidad, porque mire, estaban un par de grúas de grandes dimensiones trabajando para retirar estos cables que antes impulsaban el trolebús. Recuerda que hay postes donde hay unos tirantes, y bueno, pues esto se estaba retirando a propósito de las obras de renovación que se están haciendo en el centro de Guadalajara de cara al Mundial 2026, cuando de pronto una descarga eléctrica, un cortocircuito, un choque entre los cables provocó que la cabina de una de las grúas comenzara a incendiarse. Fue una emergencia grande porque a través de las cámaras del escudo C5 Jalisco se alertó y se pidió la presencia de bomberos, dando cuenta de que el fuego avanzaba muy rápido y estaba consumiendo incluso parte del sistema hidráulico de esta grúa. Cuando llegan los bomberos, efectivamente estaba ya el fuego muy fuerte, comenzaron a sofocarlo y atendieron paramédicos a uno de los operadores, pues únicamente con algunos golpes mínimos, porque al momento que se da cuenta de la descarga eléctrica y que esto generó el incendio, pues salta desde la parte alta de la cabina de la grúa al piso. Por fortuna no fue alcanzado ni por la electricidad ni por el fuego, únicamente golpes mínimos que no ameritaron su traslado hospitalario. Y lo que relataron los operadores de las grúas es que pues ellos les dijeron, ya los pueden quitar, ya no, sus cables ya no sirven, ya no tienen luz. Imagínense nada más la tragedia que hubiera ocurrido si ellos intentaran o hubieran intentado manipular estos cables, pues muy confiados de que ya no tenían corriente eléctrica, pues hubiéramos estado hablando entonces de una noticia funesta. Por fortuna no fue así. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar. Oye, y platícame de los dos funcionarios estos que retiraron, dos inspectores en Guadalajara.
Los agarraron con las manos en la masa, mi estimada Mercedes, ¿eh? Ahora sí que pues no tuvieron ni para dónde hacerse, y es que a través de redes sociales comenzó a hacer viral un video donde se veía claramente a los dueños de una pizzería ubicada ya en la avenida Belisario Domínguez, a la altura de la colonia La Federacha de Guadalajara, y a estos elementos del área de inspección y vigilancia, los que se encargan de ir y multarnos si usted no tiene algo. Bueno, fueron vistos, según ellos, muy disimulados, pidiéndole dinero, extorsionando a los dueños de este negocio, quienes pues en una carpeta ahí les dejan un puño de billetes, vaya usted a saber cuánto será, pero se ve que era una buena lana, se los dejan ahí y luego los agarran. Bueno, pues luego de que se hizo viral, ayer la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, pues como que los hijos encontró culpables, porque ya anunció que fueron destituidos de su cargo. Dijo que el ayuntamiento no va a tolerar ese tipo de actitudes, que no hay opción ni cabida para la corrupción en su gobierno. Y bueno, pues vaya a saber usted cuánto tiempo lo estuvieron haciendo estos individuos, pero finalmente, gracias a un video ciudadano que al parecer pues ya habían estado acosando a estos trabajadores, a estos dueños de la pizzería, y finalmente ayer fueron captados ahí recibiendo la mordida, como se dice coloquialmente, se iniciará una investigación por parte de asuntos internos del propio gobierno de Guadalajara. En tanto, la alcaldesa Verónica Delgadillo dijo, ya se quedaron sin chamba. Ahora sí, mi reporte, Fecha.
Imagínate de cuántas cosas más no nos enteramos.
No, imagínate todo lo que llevan de la administración funcionando las personas, ¿no? No creo que sea el único caso.
Efectivamente. Muchas gracias, Edgar, por la información.
Gracias a ti, Mercedes. Excelente fin de semana para ti.
Igualmente para ti, muchas gracias. Nos dicen, en Camino Real, a la altura de la tijera, ya están rompiendo el pavimento que pusieron y solamente está funcionando un carril de norte a sur. Bonita las obras, será bonita las obras que hace el Estado, y apenas tiene un mes que la aperturaron y ya están rompiéndolo, dice Jorge Murguía. Judy Torres dice, saludos desde Illinois. En estos momentos mi esposo va rumbo al aeropuerto para regresar a Illinois. Él tenía que tramitar su IFE, su licencia de conducir y su pensión, ya que él trabajó mucho, seguramente quiso decir mucho tiempo en Guadalajara, pero quiero agradecer a todas las personas que trabajan en estas oficinas. Ni queja de ellos, fueron eficientes en su trabajo, me dejaron una buena impresión de ellos, felicidades, no todo es tan malo. Ciertamente, Judith, habrá que reconocer cuando hay funcionarios públicos que hacen bien su chamba. Nos dice, buenas tardes, va a haber programa mañana a las 7 horas, o ya estarás en la fila, Alberto Reyes, saludos. Estaremos en la fila, don Alberto Reyes. Tendremos para usted un diálogo abierto, ciertamente grabado, de 9 a 10 de la mañana, donde les estaremos compartiendo lo que la editorial de la Universidad de Guadalajara tiene para este año. Tiene cosas muy interesantes para los que les gusta o nos gusta la música, dijo la otra. Hay cosas que seguramente llamarán la atención. Nos dicen, los seguidores de la cuarta, ¿por qué no se envidias a apoyar a Maduro? Ay, ingeniero Sergio Segura, a ver, no entendí bien su mensaje, si fuera tan gentil de volverlo a redactar, por favor. Menos plática y más música, porfa. No, pues, ¿cuál música? No tenemos música. En fin, bueno, seguramente se equivocaron de estación. Hola, buena noche. Mañana sí hay entrada a la fila al público, ¿y en qué horario será? Gracias por la información y saludos al equipo Metrópolis. Soy Elisa López. Sí, Elisa, ahí le va. Hay que recordar que los horarios en la Feria Internacional del Libro, es decir, para la entrada, son distintos dependiendo del día. Así es de que ahí le va. Los días 29 y 30 de noviembre, o sea, mañana y el domingo, la entrada será desde las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche, a la hora que usted desee ingresar, pero ya al público en general, desde las 9 de la mañana, repetimos, 29 y 30 de noviembre. Este mismo horario también, de 9 de la mañana a 9 de la noche, será para los días 4, 5, 6 y 7, pero de diciembre. 4, 5, 6 y 7 de diciembre, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Los únicos días que tendrán el horario un poco más tarde para el público en general, esto es a partir de las 3 de la tarde y hasta las 9 de la noche, serán los días 1, 2 y 3 de diciembre, porque esos días hay actividades para profesionales, luego estarán yendo los niños de secundaria, en fin, que les abren la puerta, y para el público en general, entonces, 1, 2 y 3 de diciembre, solamente esos días, a partir de las 3 de la tarde, será la entrada a la Expo Guadalajara en la Feria Internacional del Libro. Y nosotros los esperamos en que pasen la fila a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 7, como cada año. Hacemos una pausa comercial. Pues ayer el Senado de la República estuvo ahí en este, ¿cómo le digo yo a usted?, suspenso por saber qué pasaría si Alejandro Hertz Manero presentaba su renuncia como el fiscal general de la República, o de plano le decían, pues, ¿por qué mejor no tomas tu maleta y te vas? En fin, renuncia Alejandro Hertz Manero y Ernestina Godoy asume la jefatura interina de la Fiscalía General de la República, pero entiendo inclusive que pues el Senado tendrá que, o abrió ya el proceso para el registro de aspirantes vigente hasta el domingo 30 de noviembre, y se supone que el lunes las comisiones seleccionarán a 10 perfiles entre quienes podrían figurar Ernestina Godoy y el exministro Arturo Saldívar, aunque entiendo que ahorita está como en la jefatura interina. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Uno de varios episodios de telenovela que vivimos esta semana con la Fiscalía General de la República, que parece que el capítulo 1 salió justamente de la esquina de Insurgentes y Reforma, esto es, en el Senado de la República, porque los rumores corrían desde el miércoles por la noche sobre la renuncia de Alejandro Gertz Manero, renuncia que o cuya información habría salido justamente del Senado, porque dicen las malas lenguas que Adán Augusto López Hernández, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en la Cámara Alta, solicitó o exigió la renuncia o la destitución de Alejandro Gertz Manero, porque pues está el caso de la barredora y hay algunas investigaciones que lo involucran, también con huachicol fiscal. El caso es que aparentemente toda esta información salió de ahí y pues sería el motivo por el cual había exigido que dejara el cargo, porque pues ya lo estaba dañando demasiado, por lo menos ante la opinión pública. El hecho es que Mercedes, finalmente se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum por la mañana de ayer y dijo, no, si a mí no me ha presentado ninguna renuncia, a mí lo que me llegó fue una carta del Senado, un documento del Senado que estamos revisando los abogados aquí en Presidencia junto con la encargada del tema jurídico, que es o era justamente Ernestina Godoy, la consejera jurídica hasta ayer de la la presidencia de la República. Entonces pues uno se queda pensando si lo que le presentó fue la renuncia a la presidenta, ¿por qué luego la presidenta sale a decir o por qué luego llegan en el Senado a decir que pues hubo una carta que les llegó a la mesa directiva firmada por Alejandro Gertz Manero, después circuló la carta, en la que no hablaba de su renuncia, hablaba de iniciar el proceso para que pudiera asumir como embajador en un país, o en la Embajada de México en un país amigo? No se hablaba ni siquiera, o no se sabía ni siquiera de qué país estaba hablando. A la fecha no sabemos de qué país están hablando. El hecho es que hoy, cuando se le pregunta a la presidenta Claudia Sheinbaum qué fue lo que sucedió, dice, sí, yo le ofrecí una embajada y él estuvo dispuesto, muy contento, a irse para allá. No puedo decir cuál embajada porque todos estamos en el trámite, y eso es otro asunto que pues normalmente el presidente o la presidenta en este caso propone ante el Senado ratifica y después se envían las cartas credenciales y ya el país amigo, entre comillas, dice sí o dice no a aceptar al propuesto por el gobierno de México. No es antes, no es al revés, es primero el proceso de designación por parte de México y después en la entrega de cartas credenciales el presidente o el primer ministro del país al que vaya lo acepta o no lo acepta, pero no como están contando ahora. El hecho es que finalmente ayer, desde ayer, Ernestina Godoy renunció a la presidencia de la República, renunció al cargo que tenía ahí como en la coordinación jurídica, y desde ayer pues se aceptó en el Senado de la República la renuncia de Alejandro Gertz Manero, renuncia que, repito, en el documento que envió o que nos mostraron o que circuló, no hablaba de tal renuncia, nunca, en ninguna línea del texto dice renuncio o pido o presento mi renuncia, en ningún lado de ese documento dice, pero bueno, al final de cuentas la mayoría de Morena, PT y Verde Ecologista aprobaron su renuncia e inmediatamente inició el proceso para la convocatoria a ver quién lo sustituye. Pero mientras tanto, dice la presidenta Sheinbaum, hoy, ayer mismo, Alejandro Gertz Manero nombró a Ernestina Godoy en un despacho que es el que corresponde para que se quede como encargada de la Fiscalía General de la República.
Bueno, ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta. Ya pronto vamos a decir a dónde se va a ir, porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país, y hasta que no se acepte pues las credenciales credenciales, entonces no puede anunciarse, esa es una regla. Pero aceptó el fiscal y aceptó, bueno, más bien él nombra a Ernestina Godoy en una de las áreas, porque la Constitución y la ley de la Fiscalía establece que se queda una persona encargada de él, un área, no me acuerdo cómo se llama esta área, dentro de la Fiscalía. Está establecida en la ley que es quien se queda a cargo de la Fiscalía. Entonces Ernestina Godoy, control competencial, presentó su renuncia y estará tomando posesión, ya tiene el cargo desde el día de ayer y estará tomando posesión más tarde.
¿Y la próxima semana se presenta quién se quedará finalmente?
No, viene un proceso de... A ver si pones la Constitución.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Decíamos hoy mismo, al mediodía, asumió como encargada de despacho Ernestina Godoy, que hasta ayer era la consejera jurídica de presidencia. Pero si leemos entre líneas, a Alejandro Gertz Manero lo corrieron, se fue por la puerta de atrás e impusieron a Ernestina Godoy como nueva fiscal. Solamente falta la ratificación, porque obviamente eso es lo que va a suceder por la mayoría de Morena, PT y Verde Ecologista en el Senado de la República. Mi reporte, Mercedes.
Pues sí, digo, si fuera un buen fiscal, obviamente creo que no pasaría esto, y si él hubiera presentado su renuncia, le dices, a ver, espérate tantito, ¿cuál es el problema, no?
Sí, no, está claro que no estaban a gusto con él.
Sí, pues
está
sí.
Está claro que le falló a propios y extraños, incluido a quien lo respaldó desde un principio como fiscal general de la República, esto es Andrés Manuel López Obrador. Está visto que también lo puso en entredicho, o puso en entredicho a su gobierno con estas investigaciones del mochicol fiscal que se hicieron públicas, que no hubieran querido que se hicieran públicas, que enredan justamente a la administración anterior. Y está visto que cuando necesitó de su respaldo, pues ya no se lo dio, porque de otra forma, repito, hubiera sido tan claro, tan transparente como decir el señor Alejandro Gertz Manero, o ni tan claro, pero podría haber dicho simplemente eso, que por motivos de salud, un hombre de 86 años de edad, se hubiera entendido, y todos lo hubiéramos entendido así, que se iba justamente por motivos de salud, y entonces hubiera empezado el proceso para designar al encargado de despacho, y ni siquiera incluir a Ernestina Godoy como tal, no nombrarla de última para que se encargue de la fiscalía, sino que el funcionario con el cargo más alto en la fiscalía se hubiera quedado mientras tanto como encargado de despacho, sabiendo que de una u otra forma el Senado iba a ratificar la designación que hiciera la propia presidenta o lo que la presidenta le sugiriera. Por eso se fue realmente por la puerta de atrás en una gestión más gris, o tirándola negro de gris, porque a mí me queda en la memoria que utilizó el cargo, utilizó la fiscalía para perseguir a incluso sus parientes, y que pues tenemos casos que a la fecha no han dado ningún resultado, ni las gestiones para traer desde Israel a gente involucrada en el caso de Ayotzinapa, el mismo caso de Ayotzinapa que no ha avanzado, en fin, todas estas cuestiones que pues realmente, si ponemos a tela de juicio la gestión de Alejandro Gertz Manero, pues se va así, tan gris como se va, como llegó.
Exactamente. Pues Arturo, te agradezco enormemente la información.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Hasta el rato. Arturo García Caudillo con la información. Y rápidamente, antes de irme a la pausa, para quien me estaba preguntando por la pensión, le mando un saludo muy afectuoso a Connie Torres. Ella me dice que hoy le apareció ya su pensión. Para Pedro Huerta, que estaba preguntando, no sé si alguien más de nuestra audiencia que le llega la pensión del IMSS nos puede confirmar que ya hoy le llegó. Connie Torres me dice que sí, que ya le llegó, entonces nos va a invitar los tacos esta noche. Bueno, vamos a hacer la pausa y volvemos. Ya está aquí con la información deportiva Martín Navarro Vázquez. Bienvenido, Martín. Adelante, te escuchamos. Muy buenas noches.
Muchas gracias, mi estimada Meche. Claro que sí. Vámonos con toda la información deportiva que tenemos. Ya sé que te encanta a ti el automovilismo, Meche. Hay automovilismo este fin de semana. Ya comenzó el día de hoy. Juegan los Charros de Jalisco. Viene la liguilla. Ya veremos también cómo le va a tu equipo del América. Pero por lo pronto, vámonos con toda la información deportiva. Bueno, pues arrancamos precisamente con el tema del fútbol, lo que está ocurriendo al momento. La silbante mexicana Katia Itzel García se convertirá en la primera mujer árbitro en dirigir un juego de liguilla de la Liga MX. Fue designada para estar en el encuentro de vuelta de cuartos de final entre el Toluca y los Bravos de Juárez, donde globales 2-1 para los Diablos. Se llevará a cabo este sábado a las 19 horas este partido. Será incluso una tripleta femenil, ya que tendrá como asistentes a Karen Janet Díaz y a Sandra Elizabeth Ramírez, mientras que como cuarto estará Jorge Abraham Camacho. El experimentado César Arturo Ramos también aparecerá ya en la escena de la liguilla, pitará el juego de vuelta entre América y Monterrey. Sábado también, este sabadito lindo, 5 de la tarde, donde Rayados está arriba 2-0, mientras que el Tigres Tijuana a las 9 de la noche, Xolos estará con la ventaja de 3-0 buscando el pase con el arbitraje de Marco Antonio Ortiz. Finalmente, para este domingo, Daniel Quintero será el silbante en el juego Cruz Azul contra Chivas, que se jugará a las 7 de la noche, como lo mencionábamos, de este domingo, y con el 0-0 global. Así las cosas con los árbitros designados para la liguilla. Y bueno, con el equipo de las Águilas del América habló su presidente deportivo, Héctor González Iñárritu. Manifestó que el equipo ya tiene ahora sí una economía sana y que están contentos con lo que se ha realizado en los últimos años, que el reto es otra vez el título, que van por la remontada contra el Monterrey, y tocó el tema del arbitraje. Asegura que ya hablaron con la comisión y que aceptan los errores del partido anterior en la ida ante Rayados.
De lo del miércoles, ya ustedes lo saben, bueno, comunicación ahí con la gente de arbitraje, ellos ya públicamente reconocieron que son errores. Eso no implica que la derrota ha sido yo, y bueno, que mañana el equipo saldrá a dar todo para, como siempre, para poder revertir el mercado. Sí, bueno, el club ya tiene finanzas sanas, tenemos EBITDA positivo ya desde hace varios años, y eso es gracias al trabajo de todas las áreas. O sea, aquí todo el mundo aporta su granito de arena en todas las áreas. El club ha ido creciendo en ingresos, con gastos obviamente estructurados, mesurados, y lo que platicaba ahorita era, el club tiene que invertir para crecer. Ya hemos ido invirtiendo, creciendo, y también han ido creciendo los ingresos. Entonces somos un club muy muy sano, la verdad, con un crecimiento muy fuerte ahorita. Se los dije la vez pasada, el club hoy, los proyectos básicos es ahorita la digitalización, con todo el proyecto de la TAD, la aplicación, con el plan de contenidos, y el club seguirá creciendo. Sí, o sea, la verdad, el plantel está preparado, es un gran plantel, muy bien dirigido, y tenemos mucha confianza en que van a salir a dar todo para revertir el mercado.
Bien, ahí lo que señala el presidente deportivo del América, Héctor González Iñárritu, dejando en claro la posición en la cual América está pasando. Confían en que van a remontar frente a los Rayados del Monterrey. Ya veremos cómo pintan las cosas para el Club América este fin de semana, y si hay fracaso o hay remontada espectacular. Y bueno, siguiendo con el tema del fútbol, vámonos con algo internacional. Mencionarles que allá en España se confirmó que el técnico del equipo del Betis, que es Manuel Pellegrini, va a continuar con ese conjunto español hasta el 30 de junio del año 2027. Ya publicó el equipo que renovó contrato, no hay ningún problema, y se acaban las especulaciones. Y es que en Chile lo ponían ya como nuevo técnico de la selección de ese país tras el fracaso en las eliminatorias. Y cambiamos de deporte, nos vamos con el automovilismo. Comenzaron las emociones en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1. No hay que olvidar que hay este fin de semana carrera sprint, por lo cual Hoy fue la calificación ya y los coches de McLaren hicieron el 1-3 con Oscar Piastri en la pole position, Lando Norris tercero, el segundo fue para George Russell de Mercedes. En la única práctica que hubo el día de hoy, que fue muy tempranito, Piastri y Norris fueron los que marcaron los mejores tiempos. Mencionar que mañana sábado a las 8 horas es la sprint. Mientras tanto, ya más adelante, cerca de las 12 del mediodía, la calificación para el Gran Premio de Qatar, que se correrá muy temprano el día de domingo. El equipo de los guerreros de Golden State informó que Stephen Curry se perderá aproximadamente una semana por una contusión en el cuádriceps, dependiendo de su respuesta al tratamiento. Además, presenta una distensión muscular. El equipo indicó que Curry sería reevaluado en una semana. Y bueno, se entregó el Premio Nacional del Deporte. Vamos con la información.
La presidenta Claudia Sheinbaum entregó el Premio Nacional del Deporte 2025 en Palacio Nacional, asegurando que los ganadores son un orgullo para México.
Que son un orgullo para México. A nombre del pueblo de México, quiero decirles la alegría que representan para todas y todos nosotros. Cuando los vemos competir, porque son millones quienes los vemos, cuando obtienen una medalla o sencillamente entregan todo su esfuerzo, son una enorme alegría para el pueblo de México. Así que nos sentimos muy orgullosos, orgullosas de que representen a nuestro país. Así que cada vez que representen a México, sientan ese orgullo que sentimos todas y todos los mexicanos cuando los vemos competir.
Entre los galardonados se encuentran el ciclista Isaac del Toro, el clavadista Osmar Olvera y el lanzador Uziel Muñoz. Noticiste Arturo García Caudillo.
Bien, ahí la ceremonia pues que se llevó a cabo el día de hoy para entregar este Premio Nacional del Deporte con puras figuras, puras figuras internacionales que tiene México y que han estado triunfando fuera de el territorio nacional. Y ya para cerrar, la última y nos vamos, mencionar que el día de hoy hubo partido de la NFL. Al continuar la fecha número 13, la semana número 13, el equipo de los Bears, los Osos de Chicago, lograron ganarle en el Lincoln Field al conjunto de las Águilas de Filadelfia. Con esto el equipo de los Bears prácticamente está amenazando con llegar a los playoffs. 5 triunfos consecutivos, vaya victoria, 24-15 sobre el equipo de las Águilas de Filadelfia. Caleb Williams, quarterback de los Bears, tuvo un juego de 154 yardas por pase, un touchdown y solo una intercepción. Aún así, su equipo pudo ganar y brillar. Lo que tengo en los deportes, permítame ir a una pausa comercial y enseguida regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
Agradezco su comunicación, le recuerdo los teléfonos en cabina, digo igual ya si no es en este programa, viene punto y seguido también para que usted haga llegar sus puntos de vista, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también a su disposición en el 33-11-55-19-62. Gracias, Lulú Ubed, me dice, la suplió muy bien la señora Claudia Manuela Pérez. Ay, pues es que mi Clau es una profesional, ya le agradecí su apoyo como siempre. Y déjeme decirle, por cierto, sí, mañana estaremos en la FIL a partir, al aire, porque de hecho vamos a estar trabajando horas previas antes de salir al aire, por supuesto, pero a las 6 de la tarde tendremos la transmisión en vivo desde Expo Guadalajara, donde efectivamente estará el hombre de la ciencia, Héctor Escamilla, que de hecho hace unos instantes estuvo por aquí, nada más que vino literal de pisa y corre, que tenía un compromiso. Le dije, espérate para que saludes a la gente. Me dijo, mándales besos y diles que mañana estoy con ellos ya en vivo. Pero bueno, un saludo afectuoso a mi siempre estimado Héctor Escamilla. Mañana entonces ahí con todo el equipo de producción que encabeza mi compañero Roberto Álvarez, Marco Antonio Valencia, por supuesto todos los compañeros en la parte operativa, como lo será también Osvaldo Estrada, Víctor, también estará Víctor Morales, en fin, ¿quién más? Al Chino, también Gerardo Huerta, por supuesto, en fin, todo el equipo que siempre de alguna manera u otra apoya desde distintas trincheras esta transmisión. Los ingenieros, por supuesto, mi querido Pablito, con sus brujerías para que para que todo salga bien allá de ese expo. Bueno, en fin, ahí estaremos con usted. Voy con más participación. Nos dicen, la cortinilla de las efemérides son dos canciones, Sinfonía 9 de Beethoven, segundo movimiento, y Manteca de Dizzy Gillespie, compuesta en 1947, me dice Georgina Sol. Ay, gracias, Georgina, por la duda que tenía una persona de la audiencia, ¿no?, en una de las cortinillas de El Sonido de la Música, que como le digo no fue precisamente producción nuestra. Ahora sí que esa sí no la manejamos nosotros. Pero muchas gracias, de verdad aprecio el dato y que se haya tomado la molestia Georgina Sol. Rafael Robles dice, o sea que premiaron al exfiscal federal por su buen trabajo, y lo pone entre comillas, ahora será embajador. ¡Qué desvergüenza! Bueno, pues en este país así premian, ¿no?, con una embajada. Si alguien se porta mal, lo premian con una embajada. Me voy a portar mal. Ah, también dice Lucecita que ella también se porta mal para que le den una embajada en Tumbuctú o a ver en dónde. Bueno, vayámonos a otras cosas. No, espéreme, todavía tengo por aquí esto. Perdón. Dice Rocío Robles, para la persona que dice que ya le llegó su pensión, esto no es verdad y están desinformando. El IMSS deposita el primer día hábil de cada mes. Saludos. Eso es lo que yo decía, Rocío Robles, en el sentido de que efectivamente el IMSS deposita los primeros días del mes. Yo no tengo por qué dudar tampoco de la señora Torres, que amablemente ella compartió, que de hecho pensaba que le llegaba mañana y que le llegó hoy, entonces estaba ella muy contenta. Eso fue lo que en su experiencia personal ella compartió. Yo no sé si alguien más de nuestra audiencia le hubiera llegado hoy el depósito un poquito antes. No lo sé, pero no es que estemos mal informando. Estamos hablando de una sola persona que fue la experiencia que nos compartió, o vaya, que en ese momento ella nos dice, a mí ya me depositaron, que es muy diferente a decir, ah, sí, ya les depositaron a todos. Eso nunca lo dijimos. Hablamos solamente de lo que una persona nos compartió. Anónimo. En el reporte de Edgar, de los inspectores sancionados, no solo los funcionarios deben ser sancionados, también los de la pizzería deberían tener una sanción, porque si no es parte del delito, cohecho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Pues sí, fíjese que yo, Anónimo, estaría de acuerdo en que cuando uno se presta ese tipo de cosas, también debería de ser sancionado, porque pues no existe el uno sin el otro. La corrupción no existe si falta uno, o dicho en otras palabras, para pelear se necesitan dos, ¿no? En fin, ahí pues. Ahora sí, vayamos con otras cosas. El trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, que en esta ocasión, hablando de cosas que no están bien y que uno tiene que tener mucho cuidado, mucho ojo, sea usted precavido, porque crecen los ciberdelitos en México.
Hoy nos detenemos a revisar uno de los mecanismos que utilizan los criminales para delinquir. Lo hacen en un campo en el que prácticamente todos estamos presentes, en un terreno en donde la prevención hace la diferencia, en una arena en la que también toca implementar medidas para protegernos. Hablemos de la seguridad informática a propósito del Día Internacional sobre este tema, que se conmemora cada 30 de noviembre. Tan solo en el primer semestre del año, los ataques cibernéticos en México crecieron más del 200%, de acuerdo con la empresa de seguridad informática Cloudflare. En la entrevista con PQS TV, Juan Carlos Albújar, integrante de Optical Networks, habla sobre la comisión de estos delitos.
La ciberdelincuencia básicamente es los hechos delictivos que corren a través de un medio no físico, un medio lógico, y el más común de ellos es la Internet. Mucha de la ciberdelincuencia actual ya no está basada en lo que era la mostrar las capacidades como eran antes de los hackers, sino que ahora ya es un negocio. El riesgo que ofrece es que ya todas las personas pueden ser afectadas por la ciberdelincuencia.
De acuerdo con información generada por empresas especializadas en seguridad informática, en 2024 más de 13 millones de mexicanos fueron víctimas, por ejemplo, de fraudes cibernéticos, especialmente a través del llamado phishing, en donde los delincuentes fingen ser un banco, una institución financiera o una empresa de paquetería para obtener información importante como claves o contraseñas bancarias para vaciar cuentas. El ciberdelito es una práctica que deja pérdidas millonarias en el país. Sigrid Arts, especialista en estudios internacionales por la Universidad de Miami, señala lo siguiente.
¿Cuáles son las principales amenazas? El fraude, el cibercrimen, el hackeo, el phishing, el robo de identidad.
Las pérdidas económicas por los ciberataques en México rondan los 8 mil millones de dólares cada año. Ataques a empresas, instituciones financieras y también a gente como usted y yo. En entrevista con el financiero Hugo Avendaño, de Kaspersky en México, empresa dedicada a la seguridad informática, habla sobre los ataques más recurrentes.
Uno de los ataques más importantes que se ha dado es en la parte en gobierno y en la parte de defensa. Obviamente sectores como telecomunicaciones son sectores muy, muy preferidos por los ciberatacantes o cibercriminales, y también la parte de lo que es transporte y lo que es sector financiero. Sector financiero es importantísimo mencionarlo.
El tema ha sido abordado desde hace años por el gobierno federal, que en su momento implementó una estrategia nacional de ciberseguridad. Así lo daba a conocer el entonces secretario de Hacienda, José Antonio Meade, en 2017, la primera estrategia en su tipo en nuestro país.
No podemos ni debemos permitir que estos avances sean usados en contra de la población por los cibercriminales. Unidos podemos ponerle un alto y lograr que las nuevas tecnologías sea parte fundamental de nuestro desarrollo económico y social.
Sin embargo, la regulación en torno al tema debe actualizarse a la par de la actualización de la tecnología y las modalidades de ataques. De lo contrario, la normatividad queda obsoleta. Esto compartía con Excelsior el especialista en ciberseguridad, Víctor Ruiz.
La ciberseguridad no es solamente un elemento, sino que es una, tiene diferentes ramificaciones. Entonces no es lo mismo vigilar, por ejemplo, a una persona que está cometiendo fraudes a través de WhatsApp en México, que un ciberatacante que está en Norcorea conectado a una red privada virtual, haciendo ataques, por ejemplo, a un banco mexicano, ¿no? Entonces, deben considerar muchos elementos.
Ante este escenario, algunas recomendaciones de expertos para proteger nuestra información consisten en contar con antivirus, ser cauto con la utilización de redes públicas gratuitas, no proporcionar información confidencial y proteger con contraseña su celular. Antisistema, Ricardo Camarena.
Muchas gracias a Ricardo Camarena por este trabajo informativo. Así es de que mucho ojo con los ciberdelitos, porque es una cosa bárbara. Voy a la Ciudad de México ya para finalizar este espacio con mi compañero Arturo García Caudillo. ¿Qué hay nuevos datos en torno al caso Ayotzinapa? Arturo, nos informas, por favor.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que bueno, ahora nomás espera que se ponga en orden la fiscalía o la nueva fiscalía, porque incluso ya está adelantando la presidenta que quiere una transformación en la fiscalía, que requiere una nueva transformación, fue lo que dijo. Pero bueno, mientras tanto, explica que con el más reciente fiscal, ya ven que hubo cambio de fiscal en el caso Ayotzinapa, pues se están utilizando otras tecnologías, otros métodos que han servido para la detención de 10 personajes involucrados en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, y que también se está buscando a gente que formó parte del GIEI, al menos a dos de ellos, porque ya el GIEI como tal, ese grupo interdisciplinario de especialistas independientes que dependía de la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya ha desaparecido como tal. Dice, entonces iban a buscar a un par de personajes para ver si quieren venir a México a solicitud de los propios padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. Y entonces dice la presidenta Claudia Sheinbaum que ha habido avances, pocos, no los que quisieran, pero ha habido avances en las últimas semanas.
Esta nueva forma de investigación ha llevado a... son más de 10 detenciones recientes que se han hecho, y particularmente unas más recientes. Se van a dar a conocer en su momento, ya que venga el nuevo fiscal o la fiscal, y que no estén, pues intervengan en la investigación, que no. Todo esto se le ha venido presentando a los padres y a las madres de Ayotzinapa, y otros temas relacionados con esto. Entonces hay no los que quisiéramos para llegar a la verdad y a la justicia, pero hay avances adicionales a lo que ya se tenía, que era la revisión de las propias carpetas de investigación y averiguaciones previas y las declaraciones de los propios testigos. Entonces eso ha permitido pues avanzar hasta cierto punto.
Y pues bueno, ahí está el detalle, que ha habido nuevas detenciones de las cuales no se había informado, y esto gracias a análisis de llamadas telefónicas y mensajes. Un asunto que dice no se había investigado porque no había cierta tecnología que se requiere actualmente para eso. Pero bueno, es en próximos días se estará informando, una vez que autoricen los padres de Ayotzinapa, porque a ellos ya se les informó precisamente cuando se están cumpliendo pues un mes más de la desaparición de estos jóvenes. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo. Que tengas un muy buen fin de semana, que descanses.
Igualmente un abrazo, y ahora sí te voy a hacer como si fuera como si hoy hubiera consultorio, porque a partir de mañana, uh-huh, o pasado, o ¿cuándo es que empieza?
Ah, la FIL, mañana, Arturo.
Exactamente, entonces que tengas una magnífica FIL.
Muchísimas gracias, Arturo, qué amable.
No, al contrario.
Que estés muy bien. Y sí, descansa, Arturo, buenas noches. Y pues ya con eso nos despedimos. A ver, dejo esto pendiente. ¿Saben qué está pasando? Huele mucho a quemado en Providencia, y mi hija vive cerca de los Javerianos y dice que también huele a quemado. Saludos, Marta Gutiérrez, de la colonia Providencia. A ver si en el siguiente espacio en Punto y Seguido los compañeros tienen algo de información que le puedan proporcionar. Le esperamos mañana a 6:00 p.m. en ¿Qué pasa en la FIL? Y por supuesto, nos podrá usted escuchar a través del 11:50 de AM, Radio Metrópoli, la estación de las noticias, o en nuestra página noticisistema.com. Gracias, muy buenas noches.